Piensa en el futuro. Piensa en el planeta. Piensa circular. Para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa con Jorge Lira y Claudio Macías.
¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Comienza un nuevo capítulo de Piensa Circular. Todos los domingos hablamos de economía circular, de sustentabilidad, te entregamos consejos, hablamos de cómo la naturaleza también nos aconseja respecto de este tema. Estoy con Claudio Macías, como es habitual, atleta y además conductor de este programa. ¿Cómo estás, Claudio?
Muy bien, casi derretido con los calores de esta semana. Se pasó, sobre todo que me toca correr con 35 grados de temperatura, así que imagínate.
Ola de calor, sí, porque cuando se juntan 3, 4 días de más de 30 y tantos grados, efectivamente podemos decir que es una ola de calor y la estamos padeciendo. Así es. Bien, pero tenemos temas interesantes que queremos comentar con ustedes, visitas además para conversar acerca de temas también relevantes, así es que quédense con nosotros. Arranca Piensa Circular por Cooperativa.
Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
Hoy en Piensa Circular te vamos a contar sobre centros comerciales que operan con el 100% de energía renovable.
Además, vamos a conversar sobre los desafíos que enfrenta la Asociación Gremial de Industriales del Plástico.
En nuestra sección Huerta, Ideas de Patio con Fernando González del Vivero Alagoán, vamos a conocer si podemos plantar durante el verano o es mejor ya esperar hasta el invierno.
Y como siempre, el consejo circular en el que te vamos a contar qué hacer con las cajas de huevo. Está bueno eso.
Está bueno eso. Algunas cosas más allá de lo usualmente conocido.
Claro que sí. Así es que quédense con nosotros. Arrancamos. Ahora sí que sí, Piensa Circular.
De economía circular, sustentabilidad y nuevas prácticas. Piensa Circular en Cooperativa.
Los centros comerciales del Grupo Marina ya están operando con el 100% de energía renovable. El contrato de suministro permitirá evitar la emisión de más de 20.000 toneladas de carbono. Más detalles en la siguiente nota con el periodista Mariano Reyes.
Más de 700 tiendas en todos los centros comerciales del Grupo Marina comenzarán a funcionar con energía 100% renovable. Esto gracias a una alianza firmada con la empresa generadora de energía Colbún, Mall Marina de Viña del Mar, Mall del Centro Concepción, Mall Curicó y Mall Barrio Independencia comenzarán con esta dinámica, lo que va a permitir la reducción de 20.140 toneladas de emisiones de carbono, equivalentes a sacar de circulación a más de 5.300 vehículos o también a plantar poco menos de 200.000 árboles en solo un año. Además, se ha logrado mejorar el desempeño energético de un 24% en 2023 en comparación a su línea base de 2022. Han sido 3 años de relación comercial entre el Grupo Marina y la generadora de energía Colbún. Ya en 2022, el Grupo Marina había incorporado un proceso de gestión energética a la operación de sus centros comerciales. Una gran noticia para Chile que cada vez sectores se sumen a la transición energética, como es el caso del retail, y en particular este acuerdo que también permite que los centros comerciales de regiones puedan operar de manera renovable. Hasta la fecha, la generadora de energía Colbún tiene 17 centrales hidroeléctricas en operación y en etapa de construcción se encuentra Horizonte, el parque eólico más grande de Chile, que comenzará a operar gradualmente en 2024.
Piensa Circular con Jorge Lira y Claudio Macías. Continúa en Cooperativa.
Más de 90 empresas son socias de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico, desde proveedores de materias primas y maquinarias hasta recicladores. Gracias a esta amplia composición gremial es que hoy se busca concretar la transición hacia una economía circular en la industria del plástico. ¿Qué desafíos tiene? Lo vamos a conversar con Magdalena Balcells, gerente general de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico, ACIPLA, que está aquí con nosotros en el estudio. Magdalena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Magdalena, bienvenida a Piensa Circular. Y bueno, supimos de un reciente estudio que midió el reciclaje del plástico entre el 2020 y el 2022.
Efectivamente.
Entonces, lo primero que me gustaría saber, antes de seguir con otra consulta acerca del estudio y también de la asociación gremial, es ¿qué porcentaje del plástico estamos reciclando actualmente en Chile? Del total de toneladas que se comercializan.
Partiste por la pregunta más odiosa. Así porque...
Lo sé.
Porque... nosotros hemos estado en los últimos años siendo como la fuente de toda la estadística relativa a la industria plástica en Chile. Eso, desde la estadística de importaciones, consumo aparente, etcétera, a la estadística del reciclaje, que es lo que tú mencionabas hace un minuto, que lanzamos el martes pasado. Entonces, desde ese punto de vista... entre el año, nosotros hacemos el estudio de reciclaje cada 2 años. Sí. Y la base de comparación en el año 2020, que fue el último antes de esta versión, era muchísimo más baja por un cambio metodológico.
Okay.
Y esa base de comparación puede haber estado especialmente baja, o sea, puede haber sido especialmente baja, porque en ese minuto todavía no incluíamos el material reciclado como parte del consumo aparente. Porque en el fondo, para ver qué porcentaje reciclamos, decimos ya, en Chile consumimos... esta cantidad de toneladas que son 1.357.000 toneladas año, más o menos, que consumimos de plástico. Pero cuando hicimos el estudio del 2020, en la base eran como 930.000 toneladas. Entonces hay como 350.000 toneladas de diferencia.
Claro, no es menor.
Que es harto. Entonces tiene que ver con un poquito de crecimiento... y tiene que ver con un cambio metodológico y con cambios en los códigos arancelarios, porque para levantar esta información, como Chile no produce resinas plásticas, muy poquito produce, es todo importado. Entonces toda esa información la extraemos de la aduana y es en base a las importaciones.
Entonces si el total de toneladas de plástico reciclado fue de 106.000 aproximadamente el 2022 y... la producción total o el consumo total es de 1.300.000, estamos en menos de un 10%,
¿no? En menos de un 10%, y la vez anterior estábamos en el 9,3. No, entonces, claro, pareciera que bajó, pero lo interesante es mirar de reciclado a reciclado, y ahí sí tuvimos un incremento interesante.
Perfecto. Magdalena, ¿todo el plástico se puede reciclar?
Otra pregunta difícil. A ver, los plásticos... casi todos se pueden reciclar.
¿Ya?
Y se reciclan muy bien. No todos los plásticos que usamos son susceptibles de salir y estar disponibles para ser reciclados inmediatamente. Y eso quería también contarles respecto a la base de comparación. De este 1.350.000 toneladas, cerca del 48% solamente, o sea, es harto, pero el 48% es como la mitad, se destina a envases y embalajes. Y esos son los plásticos que nosotros consideramos que son susceptibles de ser reciclados. Obviamente que hay más plásticos que pueden ser reciclados, que no está tan sistematizada su recolección. Pero entonces ahí tenemos, en envases y embalajes, tenemos principalmente 3 variedades de plástico, que son el PET, que es bien conocido por todos, el polipropileno y el polietileno de alta y baja densidad, ambos. Y en ese sentido, en ese grupo de plásticos, esos están siendo altamente reciclados y tienen buen valor de mercado.
Porque todos son reutilizables, porque hay una alta capacidad de reutilizarlo, de revalorizarlo.
O sea, lo que pasa es que vamos a quizás aclarar un poquito los conceptos. El plástico sí, es muy reutilizable porque es muy resistente y es liviano, entonces eso hace que los transportes sean de menor emisión, porque o bien transportas más cantidad en un solo vehículo o el peso es un factor a favor. Pero desde el punto de vista de los conceptos, nosotros hablamos de reciclar o valorizar cuando tú tomas un producto plástico, lo mueles, y o bien lo dejas en hojuelas muy finitas para ser trabajado, que es el caso del PET, o lo transformas a pellets, que es esa lentejita con la cual a través de calor se producen nuevos productos plásticos. Eso es el reciclaje. O sea, el reciclaje no tiene nada que ver con la reutilización. La reutilización, ¿qué es? Y es un tremendo beneficio desde el punto de vista ambiental, pero es difícil de concretar. La reutilización es cuando un mismo producto lo usamos varias veces.
Ya, perfecto. Como las botellas retornables de bebidas.
Como las botellas retornables, como los pallets, ese tipo de cosas, como las cajas de recolección que se usan más a nivel de industria y comercio que a nivel de consumidores en nuestras casas.
Perfecto. Por otro lado, vimos en el estudio que la capacidad total de reciclaje en Chile actual es de hasta 155.000 toneladas de plástico. ¿Es suficiente para cumplir con las metas de la ley REP, por ejemplo?
Hasta el segundo año, sí. De ahí en adelante necesitamos desarrollar mucho más capacidad. Y como no es rápido el desarrollo, entonces son planes que tienen que surgir ahora. Ahora, nosotros estamos convencidos de que el próximo estudio que nos toca va a ser con la data 2024, es decir, de este año. Y este es el primer año, o sea, el estudio que presentamos es un hito porque es el último estudio sin ley REP de envases y embalajes en implementación directa, o sea, sin empezar a contar las metas. Pero como ustedes probablemente saben, desde octubre del 2023 ya los sistemas de gestión empezaron a contabilizar metas. Entonces, en octubre de 2024 vamos a tener un primer año de medidas que además van a servir, todos esos datos van a servir de manera agregada, por supuesto, para enriquecer todos estos estudios que nosotros hacemos porque complementan muy bien la información.
Uh-huh. Estamos con Magdalena Balcells, aquí en Piensa Circular. Ella es gerente general de ACIPLA, Asociación Gremial de Industriales del Plástico. Magdalena, ¿perciben ustedes en ACIPLA que la ley REP ha penetrado en la gente, ha sido entendida, ha sido bien difundida? Porque todavía uno se encuentra con gente, uno en lo cotidiano, uh-huh, se encuentra con gente que efectivamente no tiene idea, no sabe si en su comunidad, digamos, se recicla, se divide, no sabe si pasa un reciclador. Sabemos que no todas las ciudades están metidas en los Grand SIC, que son los sistemas de gestión, en fin. ¿Sienten ustedes que está suficientemente? Me imagino que la respuesta es no, pero ¿cuánto falta o cuánto perciben ustedes que falta para que...?
Súper interesante esa pregunta. La verdad es que como en octubre recién parte la medición y ahí parte la obligación de los sistemas de gestión de, por un lado, ir ampliando su alcance, es decir, ir incorporando cada vez más comunas, van a tener que cubrir todo el territorio nacional. Claro. O sea, no se vale que un sistema diga, no, es que yo me voy a dedicar a región metropolitana porque ahí es donde se produce la mayor cantidad de residuos, donde está la mayoría de los recicladores, que efectivamente es así y da fe de cómo somos como país, tremendamente centralizado. Pero esto tiene que permear a todo el país y a todas las personas, pero recién partió en octubre, por decirlo de alguna manera. Entonces yo te diría que a nivel comercial e industrial en el ecosistema, la ley REP no la sabemos como que fuera un jingle de moda. Claro. Pero a nivel de ciudadanía falta, y falta por varias razones. O sea, por un lado, esta tarea de ir dando a conocer es una tarea conjunta, de colaborativa, no fácil, de el Ministerio de Educación, del Ministerio de Medio Ambiente, de los sistemas de gestión, y hay que ir como entregando un relato común que no sea confuso. Por otro lado, nosotros no necesitamos que la gente entienda que la ley REP se llama ley REP. Lo que necesitamos es que entienda de lo que desecha en su casa, claro, qué se puede reciclar y qué no. Eso es todo lo que necesitamos que entienda. Entonces,
Y que lo haga también.
Y que lo haga, efectivamente. Claro. Pero para hacerlo necesitas un montón de cosas. Por ejemplo, uno, tener claridad de qué es aquello que se puede reciclar o no. Y para eso va a ser clave que salga el reglamento de etiquetado de reciclabilidad, que es parte de los reglamentos de la ley REP y que hoy en día está siendo trabajado en el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, con ese reglamento ya los productos, o sea, los dueños de marcas o los que ponen los productos en el mercado para los productos masivos, van a ser capaces de poner un sello que por un lado te muestra este producto es reciclable, y por el reverso debiera decirte y se recicla de esta manera.
Claro, porque antes había que pescar la botella y mirar así al sol. A ver,
aún.
Si todavía.
El numerito. Si es uno, sí. Si es dos, tres, por acá.
Y con una lupa, sí,
claro. Ya, bueno, ahí es interesante. Mira, hoy en día, si en un mundo donde entendiéramos todos qué es lo que se puede aprovechar, deberíamos ser capaces de reciclar el 1, el 2 como residuos de los hogares, el 1, el 2, el 4, el 5 y el 6.
Sí,
o sea, es harto, o sea, solo dejé el 3 fuera y el 3 es el PVC, que no es que no se pueda reciclar, lo que pasa es que el reciclaje solo molienda, solo se muele, porque cuando lo sometes a calor expele gases que son tóxicos, pero se puede vender como molido y además se usa para aplicaciones de larga duración. O sea, cada vez hay menos PVC en empaques, hubo mucho más de lo que hay hoy, y yo creo que va en retirada definitivamente de los empaques, pero sirve para tuberías.
Claro.
Sirve para entonces las tuberías las ponemos en las casas por 50, 100 años.
Claro. Y el número 7, que es todo lo que no cabe en el resto de los números.
Claro, y ahí tenemos un montón de temas porque va a salir prontamente también otro reglamento que está asociado a otra ley asociada con plásticos, que es la ley de plásticos de un solo uso. Sí. Y ese reglamento va a especificar qué son los plásticos certificados, pero hoy, o compostables. Y los plásticos compostables, que es otro camino y que debiera ser súper separado de los reciclables, por un lado, como no está todavía el reglamento, todavía no sabemos qué es lo que se exige cuando hablamos de plástico certificado, y hoy en día el número de ese plástico es 7. Entonces, si yo lo recibo en mi casa y veo un número 7, lo voy a echar al basurero para que se vaya al relleno sanitario. Es difícil que lo rescate para ponerlo, por ejemplo, en una compostera o llevarlo o entregarlo al servicio de reciclaje orgánico, que hay algunas comunas que lo tienen.
Claro. Magdalena,
bueno, conclusión es que falta información.
Falta, de todas maneras.
Y falta de 7 tipos de
plástico. Pero para eso estamos acá.
No, por eso mismo. Es que nosotros siempre hemos sostenido acá con Claudio en este programa que esta es de la ley REP, este reglamento de envase y embalaje, es el que más requiere de responsabilidad de la gente, digamos.
Mucha.
Porque el resto es muy industrial, neumático, aceite, después vendrán los otros. Pero este particularmente es fundamental. Sí. Y yo siento que la información no ha sido muy clara, ni siquiera de parte de las municipalidades, que también tienen un grado de responsabilidad importante.
Hay otro eslabón importante en el tema comunal. Pero yo me quedé con una duda o con ganas de poder profundizar un poco más sobre las inversiones que faltan, pensando en que lo que hay hoy día no va a alcanzar para reciclar en 2 años más, tal como tú lo mencionabas. Entonces sabemos que, por ejemplo, CCU anunció hace poco una fábrica para reciclar plástico PET, que Coca-Cola también tiene su propia iniciativa. ¿Qué otras empresas, ya que tú estás en el gremio, están hoy día haciendo algo para invertir y que nos permita después hacernos cargo de las metas de la ley REP desde el tercer año en adelante?
Ya, súper interesante la pregunta. El caso del PET, él es como es el plástico estrella a nivel domiciliario, pero también tiene un carril propio. Y ese carril propio tiene, o sea, el caso de las embotelladoras es un caso bien especial porque producen y reciclan, pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que el reciclaje lo hacen otras empresas distintas a las marcas. Esto es marca, produce sus envases y además recicla sus envases. En el caso de los otros productos de consumo masivo como los yogurts, los chocolates, el arroz, los tallarines, todo eso, esos productores de alimentos le compran los empaques a un productor de empaques, o sea, algún miembro por lo general de nuestra asociación o alguien de la industria. Y la ley REP le exige a ese productor, a esa marca, que recupere eso. Entonces el sistema de gestión lo recupera y se lo lleva a un reciclador, que por lo general no tiene nada que ver con el que fabricó ese envase.
Claro.
¿Ya? Entonces, cuando tú dices las inversiones que ha hecho CCU y Coca-Cola, estamos súper contentos de que eso sea así, porque éramos de los pocos países en la región que no teníamos una planta con esa tecnología, que es una tecnología conocida como bottle to bottle, que quiere decir de botella a botella, y es una tecnología que permite llevar el plástico PET a grado alimenticio, el plástico PET reciclado a grado alimenticio, que ese es el gran desafío en el reciclaje de plásticos que provienen de empaques, si pueden o no estar en contacto directo con alimentos. Y en el PET existe esta tecnología, está masificada, en Chile no la teníamos, y gracias a la ley de plásticos de un solo uso, que tiene una pata que fuerza a las embotelladoras a partir del año 2025 incorporar un porcentaje de reciclado en Chile, de botellas a botellas, entonces se producen estas inversiones. Entonces, claro, esas son sin duda las inversiones más importantes. Ahora, cuando miramos los otros plásticos, hemos visto que han disminuido la cantidad de empresas, no significativamente, pero se han consolidado, han crecido un poco, han ido incorporando tecnologías que no tenían para abordar de mejor manera lo que viene de los domicilios, que es mucho más complejo que lo que viene de la industria. Cuando tú tienes un residuo que sale de la industria o del comercio, ese residuo en general está en un patio de atrás, está limpio, incluso puede estar ordenado y separado por plástico, papel, incluso podría estar separado por tipo de plástico.
Claro.
En el caso de lo que viene de los hogares es distinto, porque tú tienes una sola bolsa en la que vas a meter todo lo que se recicla, y eso es papel, cartón, aluminio, hojalata y plásticos, ¿cierto? Sí, los dije todos. Ah, no, me faltó cartón para bebidas, el Tetra Pak. Entonces, vas a tener todo junto, y eso es susceptible de ensuciarse, o sea, aunque la gente lo enjuague, etcétera, siempre va a haber algún residuo. Entonces, por decirte, hace un tiempo atrás las plantas empezaron a invertir en centrífugas, cosa que tú metes los empaques y si quedaron unos granitos de arroz, unos granitos de azúcar, centrifuga y eso sale. Entonces, sin agua, tú dejas limpio ese empaque y en condiciones óptimas para reciclarlo. En el caso de los residuos orgánicos, bueno, ahí ya tenemos que entrar en otro tipo de tecnologías de lavado que también lo están adquiriendo, ¿eh?, las empresas recicladoras. Pero ese es el camino que se está siguiendo hoy. O sea, se están consolidando, lo que pudimos observar con este estudio, se ha ido consolidando de manera importante la industria existente, pero necesitamos que haya más desarrollo, sobre todo a nivel regional.
Magdalena, nos queda un minuto.
Dale.
Así que en un minuto necesito que me responda la siguiente pregunta. ¿Qué acciones tiene planificada Cipla para seguir adelante en el camino del reciclaje, de informar y de, no sé, integrar más?
Bueno, desde el punto de vista, todo lo que tiene que ver con ley REP propiamente tal y gestión de residuos, participamos activamente de todas las mesas que hay. O sea, hemos estado en los comités operativos ampliados del Ministerio de Medio Ambiente, para el ecoetiquetado, para el reglamento de envases y embalajes, en la hoja de ruta de economía circular. Participamos activamente del Pacto Chileno de los Plásticos, que es una iniciativa público-privada con el patrocinio del ministerio. Entonces, esa es nuestra labor, donde podemos entregar desde nuestro lugar de referente técnico, podemos entregar contenidos y data de buena calidad a los que están transmitiendo, y tratamos además de ser un puente articulador y de generar coherencia. O sea, es súper importante que todos entreguemos el mismo mensaje, porque si tú dices, no, se recicla así, y Claudio dice, se recicla de otra manera, y yo digo que se recicla de otra manera, la gente dice, ¿sabes qué más? Boto toda la basura.
Se complica todo.
En parte eso es lo que pasó hoy día. Ya, Magdalena Balcells es gerente general de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico, ACIPLA, y estuvo con nosotros aquí en Piensa Circular. Magdalena, muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Éxito en lo que venga también para ACIPLA.
Nosotros seguimos adelante, todavía nos queda Piensa Circular aquí en Cooperativa.
Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa Circular en Cooperativa.
Hoy en Sodimac queremos invitarte a conocer todos los productos que tenemos para ti y que ayudan a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Prefiere productos con los sellos comercio inclusivo, consumo eficiente, hogar saludable, producción sustentable o circularidad y reciclable. Y sé parte de las pequeñas acciones que generan grandes cambios. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
Porque lo circular parte por casa. Hora de conocer más ideas de huerta autosustentable.
Huerta Ideas de Patio se llama la sección donde Fernando González del Vivero Laguán, que está ubicado en Calera de Tango, nos entrega consejos para huerteros y amantes de los jardines en general. Hoy nos va a contar si podemos plantar durante el verano o es mejor esperar hasta el invierno. Escuchemos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos pasando en nuestro país por una ola de calor generalizada con temperaturas muy altas que en la zona central pueden llegar a 35, 37 grados. La pregunta es, ¿podemos plantar? La verdad es que sí. La verdad es que todo lo que encontremos en un vivero o que venga en un contenedor, ya sea un macetero, una bolsa, etcétera, lo podemos plantar en esta época sin ningún problema, siempre y cuando tengamos la capacidad de poder regar. Si el lugar donde yo estoy es un lugar que está muy seco, porque no es un jardín que yo vaya regando permanentemente, cuando haga el hoyo de plantación yo debo hidratarlo por lo menos una, dos o tres veces, dependiendo de qué tan seco sea el lugar. Hacer esta operación de plantación idealmente siempre en la noche, de manera tal de que la planta pase toda la noche con temperatura más baja y pueda absorber el agua al momento de ser plantada. Obviamente yo planto y riego inmediatamente. Puedo de repente tener un retardo en el crecimiento visual, ya sea de follaje, pero de igual manera yo voy a ver, o sea, igual voy a tener crecimiento de raíces, lo cual me va a ir asegurando que la planta se puede ir asentando y que en la próxima primavera, o sea, si ahora estamos en el 2024, en septiembre de 2024 esta pueda pegarse un gran crecimiento porque ya tuvo algo de desarrollo radicular. Entonces, no hay ningún impedimento en que podamos plantar arbolitos, arbustos, flores en pleno verano, siempre y cuando tomemos los resguardos del caso. Espero que les sirva este consejo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo consejo en Piensa Circular. Un abrazo a todos.
Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular.
Bien, nos vamos a despedir, pero como siempre, antes del cierre, Claudio Macías y el consejo circular. ¿Qué hacemos con las cajas de huevo, Claudio?
Las cajas de huevo, si bien están fabricadas con cartón, no en todos los puntos limpios las reciben, porque utilizan gran parte de cartón reciclado. Entonces, antes de botar a la basura, tenemos varias posibles utilidades para reutilizarlas. Bien sabemos que es un aislador de sonido, ¿cierto? Quien ha tenido una guitarra, una batería en su casa y quiere aislarlo y no molestar a los vecinos, ha colocado cajas de cartón de huevo, claro, en las paredes. O ahora, si alguien tiene un streaming o un programa en YouTube, también puede colocarlas para evitar los ruidos externos. Pero también nos sirve como un organizador, ya sea para guardar joyas, tornillos, clavos o cualquier cosa pequeña que necesites tener ordenada. Las puedes ir colocando en cada uno de los huequitos de los huevos y te queda un muy simple organizador. Y ya como estamos en verano y nos gustan los jardines y también los consejos con plantas, también es muy útil como un almaciquero. Es decir, en cada uno de los huecos podemos colocar la semilla, un poquito de tierra, y todavía, ahora a pesar de que estamos con altos calores en enero, no, todavía es tiempo para poder cultivar o tomates o lechugas o verduras en general con hojas, como la acelga o la mostaza. Se debe mantener eso sí en sombra o semisombra. Uh-huh. ¿Ya? Eso es súper importante.
Ya, está bueno. ¿Anotaron bien? Porque las cajas de huevo, sí, claramente son difíciles de reciclar, digamos. Por lo tanto, es mejor darle un uso en este caso.
Sí, a pesar de que el sistema de gestión Resimple, que ya está presente en varias comunas, sí está permitiendo reciclar cajas de huevo en la parte de cartones.
Este y otros consejos, además de todos los programas disponibles en nuestra cuenta de Spotify.
Exactamente.
Y también en nuestra cuenta de Instagram.
Así, @piensacircular y en el sitio web piensacircular.com, como siempre.
Hasta el próximo domingo nuevamente con otro capítulo de Piensa Circular. Claudio, nos vemos.
Que esté muy bien, Jorge.
Saludos.
Buena semana.
Para todos, que estén bien. Chao, chao.
Chao, chao.
Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa Circular.
Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.